buenos días. Bastante tarde hoy día, 9, 10 de la mañana. No debería pasar esto, ¿eh? Una pelea entre Longobardi, creo, y la Nata, porque le entregaba tarde, una pelea firme. Me la hicieron recordar a propósito de la obra que nos están entregando nuestros amigos. Igual los queremos, y eso es lo peor de todo, uno no se puede enojar con los amigos. Pero son las 9 de la mañana, aparece Nicolás Vergara como diciendo qué culpa tengo yo y quién va a tener la culpa, querido.
El tema es, ¿cuál es?
No, porque ellos venían
pasado de la antes. ¿Ah? ¿Cuál es Longobardi?
Ah, uno de estos radios, Mitre, me lo mandaron el otro día.
Sí, dos personajes.
Ah, ¿quién? Es que mucho, yo a Longobardi no lo conozco, fíjate, no sí, lo he visto.
Muy bueno, muy bueno.
Pues le gusta mucho a tanto a
Del Río.
A Del Río como a Vergara. Señor director, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
No le gusta la nata, dicen. Ah, no sé lo que
está. Ah, recuerdo la nata, es muy bueno.
Todo esto es para pedir disculpas.
Además me gusta que tire loco a los Kirchner. Los hace pasar al pizarrón todo el rato, así que me gusta mucho.
¿Lo puedo decir? Dice Nicolás Vergara que no le gusta a Longobardi porque es antichileno.
Ah, mira vos.
Anda. Vamos al fondo. Oye, partimos con esta canción de Panamá a propósito de la polémica de los nuevos Panama Papers. No sé, conversé un poco eso. Yo creo que es importante ser cauteloso acá para efecto de emitir opiniones, ¿eh? Nosotros no vamos a tomar posiciones, pero yo creo que es importante aclarar conceptos según la información que yo recuerdo, porque fíjate que me metí a mirar hoy día en la mañana, pues lo vi ayer en la tarde, qué sé yo, los Twitter, bla, bla, bla. Y creo que no había cierta precisión, o yo estoy confundido respecto a lo que yo me acordaba que era este negocio. Y eso me puede disculpar si es que no, cometo alguna imprecisión. Pero según recuerdo yo, señor director, no sé si tú estás subido a la moto así en detalle. Este era... me pone unas caras como diciendo no me la voy a jugar mucho.
No, porque tampoco tengo más detalle que lo que ha salido en la prensa.
No, pero todo lo que ha salido en la prensa, si no es que yo tenga información.
Otras veces nosotros nueva. Tenemos más información.
Hay poca información nueva.
Aquí sí, no se ve bonito lo que sale, pero hay que comprobar las
¿Cuál
cosas.
¿Cuál es la única información nueva? ¿Que había un pago contingente? ¿El resto?
Aparentemente sí, un pago que estaba sujeto a una autorización.
El 10% del precio. Claro, un pago un 10% que no hace la diferencia entre que el negocio sea bueno o malo, pero claro, una cantidad de plata importante, pero que es una cosa que se hace muy comúnmente en negocios grandes. O sea, tú dejas una parte del precio asociada a que se cumplan ciertas condiciones o a una meta de ventas cuando te entregues la compañía, una múltiplo de EBITDA, etcétera. O sea, yo te diría que es más lo normal que todo lo contrario. O sea, es muy raro que yo venda, me hagan un cheque y me vaya, porque hay condiciones que determinan el futuro, la futura salud del negocio, dependiendo qué es lo que pasa en el futuro. Pero para efectos de aclaraciones, lo siguiente, entiendo yo que lo que había acá era un fondo de inversión privado en que la familia Piñera participaba un 33%. Habían otros fondos, otros aportantes, y esto estaba administrado por una administradora de fondos de inversión, que es la que tiene el deber fiduciario de cautelar los intereses de todos los inversionistas,
claro,
de todos los aportantes.
No solo de los dueños del 33%.
Entonces, precisiones, por ejemplo, cuando dice la familia Piñera vendió, no fue la familia Piñera la que vendió, fue la administradora que vendió los activos del fondo, y por lo tanto toda la negociación se produjo no entre los aportantes, aunque fuera el 33%, que no controla en cualquier caso, del fondo, sino entre la administradora, con sus abogados, con su gente, que negocia con los compradores. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí no es que está sentado el abogado de los Piñera negociando, sino que el abogado de la administradora, que tiene un deber fiduciario indelegable. Esto es lo mismo que lo que pasó, afortunadamente entiendo que está teniendo un buen final, con el caso Sartor, en que llegaron los aportantes, eligieron a Sartor, oiga, con el caso de los dólares, ¿no es cierto?, el dólar peso y todo el problema que hubo ahí, con Suel, los aportantes le dijeron a la administradora, usted no puede delegar la responsabilidad de la administración, ¿no es cierto? Entonces, fueron a demandar su responsabilidad y le dijeron, No es que yo esté haciendo negocios directamente con Suel, lo hago a través de usted, por lo tanto usted es responsable. En este caso, la administración, que era de la Rain Vial, de Minería Activa, negoció la venta del activo y las condiciones. No la familia Piñera. Es importante aclararlo eso, porque así funciona en todos los casos que hay un fondo de administración, un fondo de inversión, y hay una administradora de por medio que tiene la responsabilidad de cautelar los intereses de todos los inversionistas, ¿no es cierto? Y además,
¿sabes lo que pasa? Sí, dime. Solo un punto que va más allá de este caso en particular, que en general cuando se escribe este tipo de reportajes, con estos ribetes también un poquito escandalosos, también, y yo entiendo que la gente de Ciber siempre ha sido muy, muy seria, pero también ahí se nota cierta falta de experiencia de conocer bueno, cómo es que funciona difícil, este mundo.
Bueno, ese es mi punto, que nosotros que estamos más cercanos a ese mundo y lo entendemos.
Claro, lo entendemos mejor.
Estamos nosotros tratando, hay muchas cosas que no entendemos bien, pero claro, puede haber alguna imprecisión y qué sé yo, y saldrá alguien a decir, no, la cuestión no era así. Pero nosotros que sí entendemos ese mundo, podemos aportar desde lo que entendemos, pues. Y allí, si hay una administradora, cumple con la labor indelegable y fiduciaria de administrar los activos que le entregaron sus aportantes, pero los aportantes no están tomando las decisiones ni están necesariamente los detalles. Obviamente son informados y qué sé yo qué es lo que está pasando. Entonces, la segunda pata del problema sería si hay algún acto administrativo que haya intervenido los funcionarios del gobierno para efectos de ayudar a que se cumpliera la condición suspensiva esta del 10% del precio, que es una cuestión que se ha investigado hasta el infinito, porque tuvo el caso Penta, que esta cuestión le dieron vuelta por un par de años, revisaron todos los antecedentes, hubo una comisión investigadora del Congreso al respecto y hubo una querella de Hugo Gutiérrez,
del actual constituyente,
que la perdió por goleada, incluso pagando las costas. Entonces, me extrañaría mucho que en base a este antecedente que decía, en el fondo, si no se da la condición, no hay pago del 10%. Entonces, ¿qué se hizo de distinto respecto a cualquier otro proyecto para favorecer este, para lograr ese pago del 10%? Yo entiendo que después de este escáner que le han hecho a todo lo que pasó en torno a Dominga en esos años, me extrañaría que saliera algo nuevo. Entonces, aquí, como muchas veces pasa, me parece que no hay nada muy sustancioso. Sí da para mucho titular y mucha cosa, porque, claro, la gente no entiende. Y la gente
hace daño,
¿eh? Y eso es lo que a mí me parece, fíjate, desde el punto de vista ético, periodístico, no estoy hablando de Ciber, sino de todas estas investigaciones que llegan y tiran cosas que son todas, pueden no gustarle a mucha gente, pero son legales. Entonces, aquí Julio Iglesias, Shakira, son todos unos desgraciados.
Guardiola.
No, pues están haciendo uso de una condición que tiene un país como British Virgin Island, que le da una legislación más amistosa en términos tributarios, y la gente hace los negocios ahí. Es su ventaja competitiva. No es ilegal.
Incluso, oye, pero es que incluso los ejemplos que tú das, hay un doble estándar también de la opinión pública. Porque no deja de consumir la música de Shakira, no deja de tenerle buena a Guardiola. Claro. En ese mundo estamos como dispuestos a, entre comillas, a perdonar. Pero en el mundo político es bastante implacable. Y lo malo de esto, de estos ribetes de escándalo, hoy la prensa europea, sobre todo estos medios que están en este consorcio internacional, llevan a todos los personajes más conocidos y la tapa del país hoy tiene al presidente Piñera en su portada. ¿Y quién lo ve? De decir, pero con seguridad, si le leí una línea, que es un sinvergüenza.
Claro. Entonces, ¿son todos sinvergüenza? No, pues. Están seguramente siguiendo los consejos de un abogado que les dice, mira, esta es la forma más eficiente de hacerlo desde el punto de vista tributario. Nos están apurando acá, pero no hemos ni hablado. Entonces, estamos
apretados. Tenemos que ir con el entrevistado, que si no se nos va a ir rápido.
Tenemos una pinza. Ya, hagamos un par de menciones. Dale tú primero. O hacemos las menciones después.
Yo ya creo, vamos con el invitado inmediato y después vamos con la primera persona.
Mario Gacitúa, que representa a los aseguradores. ¿Cómo te va, Mario?
Hola, Mario.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Bien y tú?
Bien, pues aquí estamos.
Bien, no tan bien, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. El segundo retiro de rentas vitalicias, según todos los antecedentes que hemos recabado, implica un riesgo serio para la industria en Chile, ¿no, Mario?
O sea, yo creo que no estamos hablando de riesgo, sino que estamos hablando de sobrevivencia. Hay que ponerlo con todas sus letras. El proyecto de ley de este segundo retiro que tiene una serie de indicaciones, genera la inviabilidad de la industria, como lo mencionó y lo pone en la prensa el fin de semana, tanto el Consejo de Estabilidad Financiera como la Comisión del Mercado Financiero, estableció claramente cuáles son las consecuencias para nuestra industria.
A ver, explícate con pera y manzanas qué es lo que se está proponiendo.
O sea, básicamente, yo creo que primero hay que hacer, y siempre lo recalco, hay que hacer una gran diferencia entre lo que significa la discusión del primero, segundo, tercero o cuarto retiro de los fondos provisionales de la AFP respecto a rentas vitalicias. Yo voy a poner un ejemplo bien básico. Lo que se discute con los retiros es sacar los fondos provisionales que la gente ha tenido acumulados y ha ido ahorrando en su periodo activo. Sin embargo, las rentas vitalicias, cuando la gente toma la decisión de pensionarse, libremente optó por comprar un producto, ¿no? Podríamos poner el ejemplo que cuando retiró el 10% optó por comprar un auto. Cuando se pensionó optó por comprar un producto a las compañías de seguro de vida, que básicamente es un transfiere su fondo ahorrado a cambio de una pensión vitalicia, ¿no? En UF actualizada de por vida para su señora, para sus hijos, en función de las condiciones de ese contrato. Por lo cual son dos cosas totalmente diferentes. Y ya en el primer retiro nosotros establecimos claramente que la confiscación de este retiro de rentas vitalizas era muy malo, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, ya hay varios procesos legales. Sin embargo, en el segundo retiro de rentas vitalizas se hacen tres indicaciones que lo hacen nefasto, lo hace totalmente destroza a la industria completa seguro de vida, no solamente afecta a las rentas vitalicias, a los 600.000 pensionados, sino que también pone en riesgo a los más de 7 millones de chilenos que tienen seguros de vida. Y básicamente esas tres indicaciones señalan lo siguiente. Uno, que en el fondo cada pensionado de rentas vitalicias puede acceder a retirar con un máximo de 150 UF de sus fondos aportados en su momento que se pensionó. Entendamos que nosotros tenemos gente que se pensionó desde los años 80, por lo cual hoy día puede tener 87, 90, 92 años, 80 años, que va a retirar 150 UF. Luego se señala que solamente se le puede descontar un 5% de pensión y finalmente otra indicación señala que una vez descontado ese 5% se tiene que volver a la pensión original. Eso, en buenos términos, es un préstamo al infinito con tasa de interés cero, con cargo al patrimonio de la compañía, y eso significa llevarnos por delante el 50% del patrimonio de la industria, y al acto seguido de la aprobación de esa ley, prácticamente la totalidad de las compañías de seguro entran en insolvencia. No pueden seguir operando, por lo cual efectivamente no podemos funcionar. Yo no podría decir, oye, este es un problema de las compañías. No, este es un problema de todos nosotros, es un problema de todos nuestros pensionados, de todos nuestros clientes, y obviamente que nosotros vamos a pelear hasta las últimas consecuencias porque creemos que tenemos un rol social importante en Chile. Nosotros representamos el 4,3% del PIB, somos una cadena básica y una labor importante para el desarrollo de nuestro país. Nosotros, la gente con las compañías de seguro, transfiere los riesgos. Si no puede transferir los riesgos, obviamente que es muy difícil la inversión. La gente cuando compró una renta vitalicia transfirió el riesgo de esa inversión. Como ponía el ejemplo yo de la gente que compró el auto, bueno, el auto se deteriora, se deprecia. Hay mucha gente que optó por comprar una renta vitalicia de forma tal de no tener un problema de administrar su dinero, sino que efectivamente compró un producto y le aseguraba una pensión vitalicia en UF que se ha ido, que efectivamente se ha ido ajustando por el valor del UF. Digamos que el valor del UF, obviamente, como todos lo vimos diariamente, se ha ido incrementando y aísla ese riesgo. Por lo cual, reitero, esto claramente yo señalo que no lo analizaron en detalle. Yo creo que por la premura de la discusión, creo que muchos de nuestros legisladores no vieron los impactos y esperamos tener una sana discusión con el Senado.
Mario, ¿qué efectos tiene esto en el mercado? Más allá de la insolvencia de las compañías, más allá que quiebren, que es una pésima noticia, pero el efecto, no sé, en el sector inmobiliario, en distintos papeles que ustedes invierten, ¿qué efectos puede tener?
O sea, yo creo que eso es muy buena tu pregunta, porque es importante señalar, uno piensa que a la gente esto no le afecta. Y esto obviamente que sí le afecta. Nosotros como inversionistas institucionales, nosotros somos todos los que tenemos inversiones en el largo plazo. Nuestro regulador nos pide, dado que tenemos pasivos en el largo plazo, obviamente tener un compromiso de largo plazo. Y eso significa que todos los papeles y toda la inversión de más allá de 12 años está concentrada en la industria de seguros. Y eso significa autopista, infraestructura, multifamily, departamento, oficina. Obviamente que eso pone en riesgo todo el desarrollo de nuestra economía en largo plazo, y eso también significa inversión en el sector inmobiliario, que genera empleo, tiene un efecto directo sobre esos sectores que he señalado. O sea, ¿cómo vamos a construir autopistas y nadie invierta 30 años plazo? Nosotros somos los institucionales que estamos en ese tipo de proyectos, que permite una estabilidad financiera, permite, como decía, generación de empleo. O sea, esto tiene una serie de factores muy relevantes. Además de la problemática, obviamente, de cortísimo plazo, de que con los plazos que se plantea esto, nosotros no tenemos la liquidez necesaria, como señalaba en alguna otra entrevista, ¿a quién yo le puedo vender un kilómetro de la autopista central? No hay liquidez para eso, por lo cual se generarían pérdidas significativas. Y obviamente que eso también se refleja en los efectos que tienen todos los chilenos. Hoy día, y lo pongo un ejemplo bien gráfico, digamos, todos los subsidios habitacionales, la tasa hipotecaria hace 6 meses atrás era cerca al 2.28, hoy día estamos cerca al 4.28, y obviamente con los efectos colaterales de las inversiones, obviamente esa tasa de interés en los créditos hipotecarios va a seguir subiendo, igual que la inflación. Entonces, esto lo viven todos los chilenos, fruto de, creo, de una omisión en el análisis técnico que se hizo respecto a estas indicaciones.
¿Y esto, Mario, los tiene hoy día paralizados en materia de inversión? ¿Ustedes no están comprando ni un papel, no están haciendo ninguna inversión hasta que esto se resuelva, o están funcionando con normalidad?
Es que yo creo que hay que establecer claramente la situación. O sea, no solamente esto es de tal magnitud, de tal gravedad, que obviamente de cara al mercado financiero, yo le pregunto a ti y a toda la gente que nos escucha con este grado de incertidumbre, cuando las reglas del juego no están claras, de la gente
lo mínimo que hace detenerse, lo mínimo.
Claro, o sea, yo creo que si tú sales, estás jugando, vamos a nuestra liga chilena, ¿cierto? Vas a salir a jugar, pero ese mismo día el nuevo árbitro que tenemos, Castrilli, que lo dirige, mira, en realidad no son 11 por lado, sino que tal vez son 12, tal vez son 13 por lado, y tú no sabes si son 11, y no sabes si va a haber VAR, no va a haber VAR, o si el arco va a ser más chico o más pequeño, o te van a poner dos arqueros. En realidad tú no sales a jugar el partido. Y dice, bueno, oye, pongámonos un poco, hablemos un poco serio, ¿qué significa este cambio de regla de juego? Y eso para inversión extranjera y local, y para la inversión, y te dice, bueno, ¿qué hacemos? No podemos, o sea, hoy día, obviamente que es una situación muy crítica, e insisto, los afectados son las personas, son nuestros clientes, que obviamente que tienen hoy día la opción de contratar un producto extraordinario como son las rentas vitalicias, y como todos son los seguros de vida, los seguros de salud, y hoy día...
Seguro de gravamen de un crédito hipotecario, por ejemplo, Mario.
Obvio. Hoy día son situaciones, esos son contratos, obviamente, que se siguen, y la industria, y esto lo reitero, nosotros vamos y tenemos el deber de defender a nuestros clientes, y eso significa seguir trabajando en pos de ellos, y eso es lo que estamos haciendo, y obviamente que estamos sensibilizando a la opinión pública, obviamente que a nuestros legisladores, pero obviamente que tenemos tiempo para corregir lo que se está haciendo, porque significa, obviamente, un perjuicio no solamente para nuestros clientes, para nuestros colaboradores que trabajan en las distintas compañías de seguro, para todo el ecosistema que está alrededor de la industria aseguradora, que es significativo, son miles de empleos, y eso hoy día se está poniendo también en riesgo.
Claro, lo que cuesta construir una industria aseguradora sana son cientos de años, literalmente, porque ya la primera compañía ha sido fundada en los 1800, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que mira, es bueno tu comentario, porque no existe ni un país en vías de desarrollo o desarrollado que no tenga una industria de seguros sólida. Y esto, como tú lo señalaste, lo aprendieron los ingleses en 1800, y obviamente que es por una transferencia de riesgo. Nace la industria aseguradora cuando el consorcio de barcos de exportación dicen, oye, ¿sabes qué? Juntémonos, porque si aquí se nos hunden los barcos no podemos subsistir, por lo cual juntémonos, y ahí empiezan a aparecer los seguros. Entonces, en ese sentido, toda la historia del mundo se basa en una industria aseguradora fuerte y obviamente sustentable y robusta en términos patrimoniales, y lo que se está haciendo hoy día es el fondo, esto es ponerle una bomba para que el barco se hunda.
Claro, de seguro que nacieron en Valparaíso, la compañía de seguro en Chile, se la echan de Valparaíso también. Oye, Mario, una pregunta, porque las compañías de seguro sí dan crédito a sus pensionados. Sería importante aclarar eso. Pero lo dan en base a una lógica de carga financiera, nosotros que, ¿no es cierto?, que se alcanza a devolver la plata, etcétera. ¿Por qué en este caso, con el algoritmo propuesto, los números no dan?
Bueno, yo creo que respondiendo a tu pregunta, efectivamente la industria aseguradora está normado, los créditos que nosotros podemos entregarle a nuestros pensionados totalmente por nuestro regulador, están limitados en función de lo que se puede descontar de su pensión, de su monto, y obviamente hay que ir a un análisis de riesgo, y esos créditos son créditos de corto plazo, de un año, dos años, o sea, 24 meses, 36 meses, y podríamos hacer lo que en ese sentido somos competidores o tenemos una similitud con los bancos dentro de su análisis de riesgo. Pero lo que se está planteando es un crédito, y voy a decirlo con todas sus palabras, es un crédito al infinito, en tasa cero, y que prácticamente el 45% de la gente es, durante su vida no lo va a pagar.
¿El 45% no lo alcanza a pagar?
No lo alcanza a pagar. Literalmente es imposible que lo alcance a pagar. Si es cosa de matemáticas puras, yo te anticipo 150 UF, luego solamente te puedo descontar un 5% de la pensión. La pensión promedio de rentas vitalicias está alrededor de las 11,5 UF.
O sea no, ¿estoy descontando media UF?
O sea, efectivamente, de 11 UF estás descontando efectivamente 5%, estamos hablando de 0,5 UF.
Ya, media UF, o sea, puedo descontar 5 UF al año, 6 UF al año, así para hacerlo simple. Y 6 UF al año va a pagar 150.
Cosa, y ahí calcula los números, los años, y en claro, ese sentido estamos hablando de 30 años.
Son 30 años.
Y obviamente que la gente se pensiona y toma contrato a nuestro producto a los 65, por lo cual la edad promedio de nuestra cartera está más cercana a los 80 años, por lo cual es imposible.
Claro, pero tu cliente promedio no tiene 65 años, debe tener 70 y tantos.
Hoy día tiene la cartera de estar cercano o más cercano a los 80 años.
O sea, a los 80 años tienen que llegar a los 110 para pagar un crédito promedio, en el caso promedio todos. Más simple de todo. ¿Ah?
Todos. ¿Ah?
Claro.
Qué absurdo.
Sí. Entonces esta gente cual... no hizo las matemáticas, parece.
Yo te plenamente, yo creo que efectivamente aquí hay una omisión, yo creo que efectivamente los números de A más B más C, por la premura de la discusión, yo creo que no se analizaron de las indicaciones que se efectuaron, y esperamos, o sea, creo plenamente nuestra capacidad de diálogo y nuestra capacidad política de efectivamente de corregir en el Senado, de tener una discusión y un análisis técnico, no solamente lo que digamos nosotros nos pueden pensar que somos parte interesada por razones más que obvias, pero aquí el Consejo de Estabilidad Financiera, la Comisión de Mercado Financiero, todos nuestros reguladores, y obviamente que a nivel internacional también hay una preocupación más que extrema de lo que significa esto para el futuro del desarrollo de nuestro país también, y eso hay que recalcarlo con todas sus letras.
De acuerdo, señor director.
¿Lo estamos o no?
Estamos, porque estaba medio apurado Mario. Así
sí,
que
no,
te damos las gracias, Mario, quedó súper claro el problema. Esperemos que se resuelva razonablemente.
Mario, tiene cara, por lo menos en el Senado no va a pasar, ¿eh?
Ojalá. Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. Gracias, bueno, Mario.
Adiós, Mario.
Oye, ¿cómo puede un país obligarte a dar un crédito que no se va a pagar con 50% de probabilidad? Es bien increíble, ¿eh?
En eso estamos. Quiero insistir en un punto que lo he dicho en varios programas. Yo creo que los números son muy fáciles de hacer, ¿no? Aquí hay que tener un posgrado en matemática cuántica. Acá hay que multiplicar y dividir y no mucho más, y los números no dan. Esto es otra expresión más del populismo, nada más. No,
y además de la calidad de las políticas públicas que estamos haciendo, sí, una cosa súper dramática, dramático, o sea, de verdad... Esta gente en un curso de finanza 1 le ponen, lo rajan a todo, ¿me entendí? No pasa ni uno. Es que eso es lo dramático. ¿Cómo tiene unos asesores que les pagan no sé cuántos palos mensuales, viejo? Porque por último, si ellos no entienden, ok, pero tengo un asesor que me gasto 30 palos al mes en mi equipo. Entonces, ¿cómo no le dicen no hagáis el loco?
Y un ejercicio fácil de hacer, pues el pero si lo hicimos, al aire.
Lo hicimos al aire. Lo hicimos
en
2 segundos.
No da.
Y no es que teníamos los números hechos ni que nos habían mandado nada.
Con el entonces, dato que nos dio Mario Gassi,
que cuiden un poco el prestigio de las instituciones y no hagan el loco. Se sacan un 1, yo les pongo un 1 en la prueba.
Oye, lo que es peor, el país va a quedar demandado en el CEADI y en cualquier organismo internacional, de todos los acuerdos de libre comercio que tenemos, vamos a perder por goleada y además vamos a tener que hacer un cheque gigante como Estado.
¿Tú te imagináis lo que significa pitearte una industria, la industria de seguro en un país? ¿Y para qué? Para ganarse unos votos ellos y salir reelegido o ser elegido senadores. Entonces el nivel de responsabilidad que tiene esta gente es realmente insólito. Es increíble. Bueno,
¿ya vamos con las pensiones?
¿Qué vamos a hacer, señor director? Partimos a hacer lunes deprimido. ¿Habrán cosas buenas en la semana o alguna cosa?
El doctor siempre me dice a mí que tenemos que ser más optimistas y yo le encuentro razón que tenemos que ser optimistas. Pero oye, uno lee una línea en el diario y no es culpa del diario.
Claro, ser optimista sería el doctor.
Imposible, imposible ser optimista en la situación que estamos viviendo.
Pero mira lo que nos contaron. 30 años para pagar un crédito y la gente tiene en promedio 80 años. Entonces explícame cómo. Las tablas de mortalidad, después la ley en contra de las tablas de mortalidad. Bueno, señor director, vamos con las menciones. Es lo único entretenido. Tío. Dale, dale tú.
Bueno, estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia. Hay un camino, cámbiate a Los Olivos de San Rafael, este gran proyecto Almagro, en la avenida central, El Tranque, entre José Alcalde de Delano y Felipe Cubillo. Hay tres tipos de departamentos, los tradicionales Depto Casa, sello Almagro, están los penthouse realmente imbatibles, y están los departamentos con jardines, donde el jardín casi no termina porque están insertos en un área de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Maravilloso.
Maravilloso. Oye, lo que es maravilloso también es Mercado G, que usted invierte en todos los instrumentos del mundo, desde su celular, con un depósito local, todo rápido, todo bien hecho, todo ordenado, con una contraparte inglesa, en el caso de todo lo que no es dólar peso. Así que hable con Mercado G, where smart money trades. Mercado G.
Bueno. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID, son como puras cosas complejas que están pasando, muy, muy difícil de abordar desde el punto de vista empresarial, porque el fuego te viene por todos lados. Pero, ¿qué pasa si miramos las cosas distintas? Dejamos de hacerlas como las estábamos haciendo antes. Bueno, para eso necesitamos ayuda. Y nuestros amigos de PwC nos ofrecen una nueva estrategia que se llama The New Equation y que busca resolver los problemas complejos y transformar los negocios desde una óptica distinta, con la incorporación de profesionales distintos a los que habían hasta el minuto, que siguen estando, pero además otro tipo de profesionales que nos van a permitir enfrentar todo este cambio constante que estamos viviendo de manera muy asertiva.
Oye, yo te cuento que tuve la oportunidad de probar el 2008.
No.
Que se compró mi hermano.
Ah, ya, pero por una vía distinta. Porque el doctor no ha sido capaz de producir el 2008.
No, pero. No, sí, olvídate de eso. Oye, lo probé el fin de semana. Y es extraordinario. Después se subió toda mi familia con mi hermano, los sobrinos, fueron a dar una vuelta.
Los penes.
Se sacaron fotos arriba, pusieron la radio a todo mango, parece. Así que lo gozaron. Y el 2008 es realmente los autos más lindos que hay en la calle para mí. Lo vengo diciendo.
Es realmente precioso.
Realmente lindo. Así que usted puede comprarlo. ¿Aquí qué dice? Conócelo en las redes.
¿En las redes de concesionario?
Sí, po. Y descubre si tú también eres uno de los Lions.
¿Dónde no hay, dónde no hay un concesionario?
Tengo un Lion en mi familia. We are Lions, the Lions of our time.
Falcom, una empresa de asset management independiente, un punto muy importante. Bueno, cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras en tanto en mercados locales como en el extranjero, dirigido fundamentalmente a cuatro tipos de clientes: institucionales, los family office, las personas de alto patrimonio y las fundaciones, que realmente es difícil también invertir ahí. Bueno, eso es una expertise que tiene la gente de Falcom Asset Management.
Y Econorrent, a propósito del olor a nuevo del Peugeot 2008 que vi el fin de semana, si usted quiere arrendar vehículos para personas y empresa, la mejor opción es Econorrent Car Rent, el que tiene autos nuevos. Efectivamente, también usted puede sentir ese que es el mejor olor después del de la pelota de tenis, cuando usted se sube a un auto y tiene olor a nuevo. Además son equipados, no es el DSB ni mucho menos. Llegó el momento de hacer la reserva, sí, porque este verano va a estar complejo en términos de tráfico de gente y muchas personas.
Mucho turismo interno.
Sí, hay que ponerse las pilas, ya estamos en octubre. Así que entre a econorrent.cl y busque la mejor tarifa y el mejor servicio.
Ya, vamos con el otro invitado, ¿no?
Vamos con el otro invitado, que es señor Cristian Chalper, que nos va a contar de la Fundación Luxich, que tiene esta dirección de emprendimiento, con su nueva versión del concurso Impulso Chileno, que hace un par de años atrás tuvo extraordinaria atracción, me acuerdo. Fueron miles de emprendedores los que se presentaron.
Ya estamos en la cuarta versión.
Cuarta versión. Impresionante. Cuéntanos, Cristian, ¿qué están? ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Buenos días.
Hola, Cristian. Sí, ¿qué tal?
Bien, ¿y usted? Muy contento.
Qué bueno.
Oigan, sí, bueno, les cuento. Impulso Chileno es efectivamente una iniciativa de la Fundación Luxich y es un concurso de emprendimiento que nace el año 2018 y abre sus postulaciones una vez al año. Y el objetivo es apoyar a emprendedores de todo Chile de manera integral. Nosotros buscamos entregarles tanto financiamiento como acompañamiento académico y mentorías para lograr impulsar sus negocios. Y es un programa que nace de la profunda convicción de que los emprendedores son el motor de este país. Y cuando un emprendedor avanza, Chile avanza. Entonces es por eso que nosotros hemos querido seguir contribuyendo para impulsar los negocios de estos emprendedores y así poder multiplicar el impacto que generan en nuestro país. Y como bien mencionaba, este año nosotros hemos querido duplicar la cantidad de ganadores que tuvimos el año anterior. O sea, este año estaremos premiando a 200 emprendedores a lo largo de todo Chile, los cuales estaremos seguros que podremos, gracias a nuestra ayuda, hacer despegarse un negocio y que puedan crecer mucho más.
Oye Diego,
dale. Cristian, no es Diego este.
Cristian, lo confundí con el diputado, capaz que sean parientes. Cristian, y en estas tres versiones anteriores, en los casos de emprendimiento, ¿algunos han escalado ya a niveles de desarrollo o han sido pequeñas estructuras que están recién dando los primeros pasos?
Sí, mira, contarte que primero los 220 ganadores que hemos tenido a lo largo de las versiones anteriores, la gran mayoría son de regiones, un 76% son de regiones, más de la mitad son mujeres, un 52%. Y hay desarrollo impresionante. O sea, no sé, puedo contarte de la primera versión. Teníamos a Pietro Alberti, que él llegó con la idea de hacer, imagínate, plantar tomates en el desierto. Y hoy en día él ya está logrando exportar sus tomates desde Arica a todo Chile. Tomates cherry, imagínate, plantar en el desierto de Arica y exportarlo a todo Chile. Hay emprendedores que desde Curanilahue, por ejemplo, están exportando sus trabajos hechos en cuero artesanal a Japón. O sea, hemos visto desarrollos impresionantes desde que entraron, con el apoyo que se le logró entregar en la fundación, el apoyo que entrega el concurso de financiamiento, este acompañamiento académico hecho con la Escuela de Administración de la Universidad Católica y las mentorías que en estas versiones las está realizando la Corporación Simón de Sirene. Ese apoyo integral, hemos visto cómo el desarrollo que se genera en los emprendedores es impresionante. Entonces ahí te puedo contar algunos ejemplos. Tengo, no sé, está la Astenia, que está hoy día exportando sus fundas para camión a lo largo de todo Chile, la Claudia, que ya pasó de producir su hamburguesa sin gluten de manera artesanal, hoy día ya está teniendo que arrendar maquinaria industrial para poder satisfacer la demanda que le están pidiendo. Entonces hay muchísimos casos. Yo creo que la gran mayoría de los 220 ganadores que han pasado ya por las distintas versiones del programa han tenido un desarrollo impresionante de su emprendimiento.
Cristian, ¿cuáles son los beneficios que tienes? A ver, primero, requisitos, y segundo, beneficios a los que accedes. Tú los mencionaste ya la pasada, pero sería bueno como darle contexto. Me imagino que un apoyo integral en todas las necesidades que tiene el emprendedor. Pero cuéntanos, ¿cuáles son los criterios de elección? ¿Quiénes deberían postular? ¿Y cuáles son exactamente los beneficios a los que accede cada uno de los emprendedores?
Sí, perfecto. Mira, los requisitos principales son que tengan una empresa constituida en primera categoría, o sea, formalizada en el Servicio de Impuestos Internos de primera categoría, que tengan a lo menos 6 meses de funcionamiento, o sea, que se hayan constituido antes de abril de este año, y que tengan un cierto rango de venta. Nosotros estamos apuntando hoy día a apoyar a las micro y pequeñas empresas de nuestro país, entonces el rango de ventas va entre las 200 UF anuales hasta 10.000 UF. Hay otros requisitos, ser mayor de edad y ciertas otras cosas que creo que es mejor que las puedan revisar en nuestro sitio web, www.impulsochileno.cl, pero las que te mencioné recién son las principales. y luego el proceso de selección, donde ahí el foco del proceso va mucho más dirigido al perfil del emprendedor más que el negocio. Entendemos que al final la relevancia que tiene, las habilidades que tiene un emprendedor y ciertas características son las que tratamos nosotros de identificar durante el proceso de selección. Y al quedar seleccionado dentro de los 200 ganadores que tendremos este año, cada uno de los emprendedores y las emprendedoras accede a financiamiento. Se les entregará entre 3 y 5 millones de pesos a invertir en su emprendimiento. Un apoyo académico a cargo de profesores de la Escuela de Administración de la Universidad Católica durante 6 meses, o sea, tendrán distintos cursos que buscamos que le entreguen herramientas para que puedan potenciar sus negocios. Y por último, se pondrá a disposición de cada uno de ellos un mentor o una mentora, que es esta persona experta con ya varios años de experiencia en temas de ventas, de marketing, etcétera. Un poco se hace un match con cada uno de estos emprendedores para poder encontrar un mentor que les pueda apoyar en cualquiera de las áreas que ellos necesiten más ayuda. Y este mentor también, o mentora, va a estar acompañándolos durante todo el programa. Entonces son esas tres cosas a las que acceden cada uno de estos 200 ganadores.
Buenísimo. Cristian, me gustaría profundizar un poquito en eso. ¿Ustedes han ido desarrollando alguna red de apoyo en expertos? Estabas hablando de la Católica, o también estas mentorías. ¿Se están apoyando con otro tipo de instituciones para hacer cada vez todo más sólido?
Sí, mira, a comienzo empezamos con las mentorías del MBA de la Universidad Católica. Luego estuvimos trabajando en conjunto con la Corporación Simón y Sirene, y desde el año pasado empezamos a armar una propia red con los ejecutivos de las compañías del grupo Luxich, donde se hizo una invitación abierta a los distintos ejecutivos de las distintas empresas pudieran participar. Y estamos muy contentos con el resultado, la verdad. El año pasado participaron 75 ejecutivos de las diferentes compañías, y la evaluación que tenemos de esa idea que nació dentro del equipo es muy positiva. Hubo muchísimo interés, pudimos ver una dedicación muy grande por cada uno de estos 75 ejecutivos y personas de las distintas empresas del grupo, y la verdad es que estamos felices de lo que sucedió, y para esta nueva versión esperamos poder seguir contando con el apoyo y toda la entrega que realmente vimos de las personas. Entonces hemos ido haciendo esta transición a poder apoyarnos de distintas redes de mentores, pero el año pasado la evaluación que tenemos con la mentoría realizada por ejecutivos del grupo Luxich es muy positiva, y creo que es algo que vamos a seguir explorando y potenciando en los próximos años.
Buenísimo. Oye, Cristian, ¿cuánta gente se espera que postule y cuántos serán seleccionados, para entender la tasa de selección sobre postulantes que tiene el programa?
El año pasado postularon alrededor de 18.000 emprendedores, y esperamos que este año lleguemos a una cifra similar. Entendemos que el año pasado había una situación muchísimo más crítica de pandemia, todo lo que uno quiera, pero las pymes siguen hoy día en un escenario muy complicado, entonces esperamos que ojalá muchas pymes logren conocer del concurso y que postulen. Como fundación estamos con toda la intención de poder apoyarlo, y claro, de todas las postulaciones que recibamos, vamos a seleccionar a 200, que es el doble de lo que pudimos seleccionar el año pasado.
Mira, 200. Excelente. Entonces, ¿cómo se postula, Cristian? Para efectos de que la gente se meta ahí.
Sí, tienen que entrar al sitio web, www.impulsochileno.cl. Ahí van a ver un botón que aparece postula aquí, y los va a llevar un formulario online. Es un formulario que tiene ciertas preguntas, datos personales para poder contactarlos después. Hay unas preguntas más enfocadas en su perfil emprendedor, y luego están preguntas más relacionadas con el negocio, y que nos puedan contar un poco qué es lo que hacen y qué es lo que harían si es que son ganadores de Impulso Chileno.
Impulsochileno.cl. Buenísimo. Felicitaciones, Cristian, y mucha suerte en esta versión. Cristian Chalper, entonces director de emprendimiento de la Fundación Luxich. Un abrazo, Cristian.
No, muchas gracias a ustedes, y de nuevo invitarlo a todos los emprendedores a que postulen. Creemos que es una oportunidad muy grande aquí en Fundación Luxich. El apoyo que estamos entregando a los emprendedores, que es un apoyo que llevamos entregándose ya 4 años, sabemos que puede ser un cambio muy grande, y tenemos todas las ganas de seguir haciéndolo, porque como Fundación Luxich creemos en los emprendedores, creemos en este país, y sabemos que con esta ayuda podemos generar un impacto muy, muy grande en cada uno de ellos. Así que ojalá los emprendedores que nos están escuchando, que no duden en postular en impulsochileno.cl.
No me cabe duda. Un abrazo y felicitaciones por la
que te vaya muy bien, Cristiana.
Iniciativa.
Cristian
Chalper, entonces, director de emprendimiento de la Fundación Luxich. Señor director, antes de ir a la pausa y decir las menciones que nos faltaron un par, te cuento cómo están los mercados, que no lo comentamos en su minuto. No, nos pusimos a comentar el tiro los Pandora, le pusieron, ¿eh? Casi puse la canción de las Pandora. Pero me escuchó muy
querida.
Escuché muy poco seria. El medley ese es más bueno.
¿Ah? Sí, bueno, hay que reconocerlo.
Mucho mejor que los de. ¿Cómo se llama? El que canta.
¿Juan Gabriel?
Juan Gabriel, sí. Son mejores
las versiones. Sí, me gusta más Pandora.
Como enojadas las niñas. Oye,
me gusta.
¿Qué te gusta? No, dale. ¿Querida?
No, es que hay otra de Juan Gabriel que me gusta. Donde baila todo arriba en un escenario que me da mucha risa. El Noa Noa, ese me gusta.
No, pero tú eres realmente de
la. Vamos al Noa.
4 de la mañana en el matrimonio.
Exacto. Oye, si te pones el matrimonio.
Los futuros en Estados Unidos están entrando a básicamente plano. Y en los mercados en Europa, la cosa está también plano en promedio, pero hay ciertas variaciones. El FTSE inglés subiendo 0,2, el Eurostock cayendo 0,1. Hay algunos mercados. No, pero bastante tranquilo en realidad. En China las cosas anduvieron bien, excepto en Hang Seng de Hong Kong. Ah, no, pero estuvo cerrado. Está cerrado desde el 39, por eso me llamaron tanto la atención los números. El Hong Kong cayó 2,19% en el contexto de la suspensión de las acciones de Evergrande, que tiene un vencimiento como 100 y tantos millones de dólares ahora, y se está viendo cómo se resuelve eso, ¿eh? Si es que, no, yo me imagino que lo irán
si
a resolver.
Si es que hay solución. Sí. Y, oye, a nivel local la bolsa está abriendo levemente para abajo, y está con 0,27 el IPSA negativo, y el dólar subiendo levemente,
0,87.
805 a esta hora
805,
el dólar.
805,3, ahí se me corrió el 3. Y qué más, el vale mencionar el cobre, ¿eh? 4,28 casi, 2,16% arriba. Claramente subiendo hoy día el cobre, lo que puede estar influyendo el tipo de cambio. Bueno, entonces terminamos con las menciones, señor director, si te parece.
Pero por supuesto, güey.
Tengo acá a Cenegocia, que es una plataforma donde se pueden transar 19.000 productos para efectos de los gerentes de compra, de hacer sus compras, 19.000 proveedores más bien, mucho más productos, marketplace. Usted puede solicitar una demo en cenegocia.com y ellos lo van a guiar durante el proceso, lo van a hacer entender y lo van a ayudar a mejorar su proceso de compra, ordenarlo y sobre todo bajar los costos. Así que pida un demo, cenegocia.com.
Son pura buena noticia cuando lo ocupa.
Pura buena noticia.
Bueno, ahora en adelante podrás pagar a los restaurantes con un código QR, sin tocar plata, sin tocar máquina, compartir libros de estudio, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Cualquiera de las fórmulas sirve y está a disposición por Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, hablamos de emprendedores con la Fundación Luxich recién, y qué es lo que se hace en ese mundo. Bueno, el banco de los emprendedores, tú sabes cuál es, ¿no? ¿Cuál es?
BCI, pues.
BCI. BCI que lleva varios años haciendo, estando cerca a los emprendedores, apoyando a los emprendedores, haciendo las secciones de emprendedores acá en la radio. Todos los bienes hemos tenido a los mejores de los mejores. No he fallado con ninguno. Así que usted, si es un emprendedor, acérquese al BCI, porque en BCI seamos diferentes.
Oye, ahora que estamos en pleno cyber, ustedes saben que lo
estamos en cyber, no comentamos nada de eso.
Sí, pues partió a las 0 horas de hoy. Y una de las cosas más importantes en un proceso como el cyber es toda la logística y el bodegaje previo. Y nuestros amigos de Independencia que van siempre una jugada adelante, cuando vieron la explosión del comercio electrónico en el 2020, aumentaron su participación, por ejemplo, en Bovenor Flex Center, que es una de las bodegas de mayor categoría que hay en Chile, pasaron del 40 al 70%. Y esa es una de las maneras en que Independencia Renta Inmobiliaria está diversificando su patrimonio, el Fondo Inmobiliario Renta, Independencia Renta Inmobiliaria, con la mayor presencia y además con una alta transacción bursátil, lo cual le da mucha liquidez para entrar o salir cuando ustedes quieran.
Excelente. Bueno, Yo por lo menos estoy listo, tú no sé.
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa para volver con un pantallazo, incluso mejor que el que hicimos nosotros, que lo va a hacer hoy día. ¿Quién lo hace?
Seguro.
Luis Alberto Reyes. Que nos va a contar mucho probablemente sobre el dólar. Vamos y volvemos.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Esta vuelta a clases será más diferente que nunca, porque con tus tarjetas de crédito SEI podrás pagar tus compras del rubro educación en 3 a 12 cuotas sin interés. Hoy pagar es diferente. SEI, seamos diferentes. Cada 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.580 pesos. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions. The Lions of Our Time.
Ya hemos retornado para hacer nuestro pantallazo con don Luis Alberto Reyes de Mercado G. ¿Cómo le va, señor?
Hola, Alberto.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo.
¿Cómo te va?
Buenos días. Muy bien, por suerte.
¿Cómo está la cosa?
Bueno, tenemos el dólar, que hoy día está cotizando en 806, ya subió alrededor de 3 pesos desde la mañana, desde que partió el programa. El cobre también se está manteniendo al alza esta jornada, pero lo que destaca, por lo menos esta semana, y la razón por la cual estamos viendo y estamos estudiando de que está, lo vemos al alza, son por los riesgos que está entregando el dato non-farm payrolls, que podría cambiar la política monetaria de Estados Unidos y apreciar fuertemente el dólar. Y además, bueno, por el debate del cuarto retiro que vamos a ver esta semana. Y los últimos cambios en la encuesta CADEM y la encuesta Pulso. Reflejó un aumento en la encuesta de CAST con un 12% y Sitchell un 10%. Entonces se cambia un poco el panorama geopolítico, por lo menos para el peso chileno. Y obviamente tenemos en esta jornada una bolsa como el IPSA que está cayendo.
¿Cómo está cayendo el IPSA?
Está cayendo un 0,46% en este momento.
Ya, ¿y qué acciones están cayendo firme, oye?
Las que están cayendo fuertemente, estamos viendo que está cayendo fuerte Copec, está CMPC también. Pero la empresa relacionada...
No, ¿están al alza, Alberto? Yo la veo a la alza hasta ahora, y lo que veo cayendo fuerte es la TAM, Vapore.
Sí, yo veo la TAM, Vapore, SCAP, Santander.
Ah, se los veo vuelta, entonces. Bueno, lo importante también es que las bolsas internacionales también están a la baja. No tan fuerte como lo vimos la semana pasada, pero en este momento está provocando mucho susto, por lo menos el mercado asiático, relacionado con el caso de El Grande, que dejó de cotizar a la bolsa de Hong Kong. Todos se preguntan qué es lo que va a pasar con El Grande y si se va a convertir tarde o temprano en la famosa empresa Lehman Brothers, que dio inicio a la crisis subprime. Y obviamente el silencio de la autoridad de China genera más especulación respecto a lo que va a pasar con esta empresa.
De acuerdo. Ya, Luis Alberto, nos retiramos, son las 10:01 ya.
Ya, un abrazo.
Cuídate.
Que esté bien.
Ya. Estamos, señor director, entonces. Un día...
Parte una semana dura.
Una semana llena de rock.
Desafío.
Un abrazo.
Ya, pues.
Chau.
Estén bien.